informativo. Hasta la vista.
¡Vamos que llegamos los cubanos!
Ragachaca, ragachaca, ragachaca.
Papi, tranquilo pa' tu bolsillo.
Ragachaca, ragachaca, ragachaca.
Ragachaca, ragachaca, ragachaca.
Ragachaca, ragachaca, ragachaca.
Y mis amigos, muy buenos días a todos y bienvenidos. Muchísimas gracias por estar conectados con nosotros en este 4 de enero por acá, por este revoltillo, esta tortilla que se rompe tempranito aquí en la mañana y que se arma este tremendo revoltillo. En este hoy que se llama lunes por la mañana, y aquí estamos ya dentro del año que hemos llamado el año de la descastrización de Cuba. Así hemos puesto a sugerencia de nuestro gran amigo Hugo Álvarez que este año debe llamarse así, el año de la descastronización de Cuba. Afuera los Castro. Y vamos a ver cómo arrancamos este año 2021. Primero que todo, diciéndoles que aquí en Miami estamos con una temperatura de 70 grados ahora mismo, muy agradable, un poquito nublado se quiere en algunos lugares, pero al mismo tiempo con sol que aparece y desaparece, un poco como que intermitente. Un sol que salió hoy a las 7 y 8 de la mañana y que dice que estará con nosotros hasta las 5 y 43 de la tarde. Probabilidades de que llueva solamente el 10%. Eso quiere decir que hay que sacar el paraguas, porque aquí en Miami siempre llueve. Y bueno, vamos a comenzar el programa de hoy. Quiero hablarles, antes de caer en los temas que más nos incumbe, por supuesto, pues en el rumbo del tema del coronavirus, el rumbo que vuelve un poco a tomar esto, con el dilema, miren ustedes la vuelta que ha dado todo este andamiaje y todo este gran conflicto que hemos tenido durante todo el año 2020, pasado año. Pues hemos vuelto un poco a recurvar al tema, al dilema de cómo comenzó esta enfermedad. Y es que la cosa es de preguntarse si este virus fue creado o no, cosa que parecía que había estado completamente resuelta, pues parece que no. Y si había sido creado o no de forma artificial por el régimen chino, por supuesto. Les cuento cómo vuelve toda esta polémica a la palestra pública, que hasta ahora, como ya había dicho, se había considerado un tema casi vedado. Nadie quería hablar del tema, no se hable del asunto, esto ya está resuelto, ya los científicos han hablado y han dicho que no, que esto no fue, que esto fue solamente, que esto fue creado así por la naturaleza, etcétera, etcétera. Bueno, la cosa es que el periódico The Washington Post, periódico más antiguo y de mayor importancia en la capital de los Estados Unidos, en Washington, D.C., un periódico que aunque lleva, bueno, fue fundado en el año 1877, para que tengan una idea, logró su fama mundial cuando a principios de los años 70 publicó su famosa investigación sobre el caso de Watergate. No sé si muchos recuerdan, por supuesto, el escándalo que terminó con la renuncia del presidente Richard Nixon como mandatario. Pues este periódico, The Washington Post, ha publicado ayer un editorial en el que primero critica durísimo al gobierno de China por el férreo control que está ejerciendo para que no se pueda llevar a cabo una investigación exhaustiva sobre el origen del coronavirus. Este fue el editorial que ellos publicaron este fin de semana. Titularon ese editorial de la siguiente manera. Dice el titular: no podemos descubrir los orígenes de la pandemia si la policía del pensamiento de China sigue vigilando a los científicos. Esto de la policía del pensamiento se refiere, y esto ya lo hemos mencionado aquí varias veces, la famosa obra de George Orwell de 1984, que como yo dije, yo creo que es redundante ya aquí en este programa, porque yo creo que todo lo que hemos pasado por lo que hemos pasado en Cuba, pues tenemos que leer esta obra maravillosa de George Orwell. Me río porque a mí me da risa, me resulta una obra de cierta forma humorística, si se quiere, ¿no? Este mundo distópico que él pinta, que pinta este autor en la obra de 1984. Él escribe este mundo, que es Londres, en este caso, él, es una ciudad, como ya dije, distópica, ¿no? Que no existe, pero El distópico lo he explicado aquí otras veces, una palabra rara, pero es una palabra que es como lo contrario de utópico. La utopía es un futuro, pero bonito, ¿no? La distopía, o la distopía, no sé dónde tiene el acento, pues es un mundo también imaginario, pero feo, malo, ¿no? Y él se ubica, esta obra la escribió George Orwell en el año 1948. Él le iba a poner esa fecha, 1948, pero cambió el 48 por 84, porque dijo, nadie me va a creer que esto va a venir tan pronto. Y es una narración de lo que hemos vivido nosotros en Cuba. En ese mundo él narra, Orwell, todo lo que existe en lo que nosotros conocemos, el comunismo como tal, ¿no? Una policía, hay una policía que ellos llaman la policía del pensamiento, que es a lo que hace referencia ahora el periódico este de Washington Post. Como ya les dije, a mí es una obra que me resultó muy graciosa. No sé si a vosotros que se la han leído le resulta de la misma forma, pero para, yo creo que para los que hemos vivido en el sistema, como el que nos ha tocado vivir, como narra todo lo que nosotros hemos pasado de una forma un poco exagerada, pues nos resulta gracioso, ¿no? Imagínense que por esta ciudad imaginaria de Owen, dice que se ven letreros, él narra que se ven letreros por todas partes, con un lema que dice, la ignorancia es la fuerza. Por ahí va, la ignorancia, luchemos por la ignorancia colectiva, que es en la salvación del mundo. Eso es lo que dicen los letreros en este mundo. A ver si les recuerda algo. Esto de la policía del pensamiento que narran en la obra de Orwell es el paralelo de lo que en Cuba se conoce como la peligrosidad predelictiva. Es un delito en Cuba, que mucha gente, cuando yo se los explico, piensan que es un chiste también. Es una peligrosidad predelictiva. O sea, si la policía del pensamiento, que es lo que hacía, pues te leía el pensamiento, sabía si tú ibas a cometer un crimen en el futuro. Bueno, pues en Cuba existe esto, la peligrosidad predelictiva, o sea, predelictiva. Tú no has cometido ningún delito todavía, pero ya yo te puedo meter preso fácilmente, ¿no? Es lo mismo. En la obra de Orwell, él tenía varios ministerios también muy graciosos. Estaba el Ministerio de la Abundancia. Ahí dice que se llevaban estadísticas. El Ministerio de la Abundancia se llevaban estadísticas de lo que se estaba produciendo. Pero el ministerio tenía la función de aumentar esa estadística a lo que ellos le diera la gana. Entonces usted decía, bueno, pero eso existe. Bueno, nosotros en Cuba lo vivimos perfectamente bien. Incluso el Che Guevara dio una cátedra de lo que era el Ministerio de la Abundancia cuando en Uruguay, él durante un discurso, él dice esto. Fíjense ustedes cómo se elevan los números de las producciones en el sistema. Escuchen lo que dice.
Simplemente unos datos generales, unas apreciaciones generales. La tasa de crecimiento, que se da como una cosa bellísima para Sudamérica, es 2,5% de crecimiento neto. Bolivia anunció 5% para 10 años. Nosotros felicitamos al representante de Bolivia y le decimos que con un poquito de esfuerzo y de movilización de las fuerzas populares puede decir 10%. Nosotros hablamos de 10% de desarrollo sin miedo ninguno.
Ahí está. Ese es el Ministerio de la Abundancia. Bolivia, ¿qué dice? 2%. Nosotros decimos 10%. 10%. 10%. Yo he dicho acá, yo creo que pues, si ustedes ven los porcentos de crecimiento de cualquier país del mundo, cuando un país crece 2%, 3%, sí, creo que en Latinoamérica, según tengo entendido, Panamá ha sido uno de los países que más ha crecido en los últimos tiempos y ha crecido un 5%. Y esto es un logro, pero que les puedo contar, ¿no? Maravilloso, es una cosa que no se ve, es casi irreal. Bueno, este hombre dice el 10%. Ese es el Ministerio de la Abundancia de que hablaba George Orwell. Y este tipo sigue, porque además, si le da chance, ellos siguen inflando hasta. La cosa es hablar.
10% de desarrollo es la tasa que prevé Cuba para los años venideros. ¿Qué indica esto, señores delegados? Que si cada uno va por el camino que va, cuando toda América, que actualmente tiene aproximadamente un per cápita de $330, debe crecer su producto neto en 2.5%, va a tener $500 allá por el año 1980.
Miren el cálculo que le hacen, calculen suavecito. Por aquel tiempo tenían $300 per cápita. Dice que para el año 1980 Latinoamérica iba a tener 500 pesos per cápita, ¿no? Dólares per cápita por persona. Es lo que iba eso en el año 80. Y entonces este es el Ministerio de la Abundancia. Escuchen cuál es la proyección de él para Cuba en el año 1980. Esto fue en discurso de Che Guevara en el año 61. ¿Ok? Estamos hablando de él, está proyectando 20 años después. Escuchen.
$500 per cápita. Claro, para muchos países es una barbaridad. ¿Qué piensa tener Cuba? En el año 1980, pues un ingreso neto per cápita de unos $3,000. Más que los Estados Unidos.
Ahí está. Más que los Estados Unidos. Vaya, esto es... Pues en el 80, ese iba a ser el ingreso per cápita de un cubano en el año 1980, según los cálculos de Che Guevara, el genio este maravilloso, ministro de la industria, jefe del presidente del Banco Nacional de Cuba, bla, 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 bla. Este es el Ministerio de la Abundancia que hablaba George Orwell en esa obra distópica, vuelvo a decirle, una obra ficticia, pero miren ustedes qué acertado estaba la proyección de George Orwell con esa obra. Se lo recomiendo todo, 1984. Bueno, además de esto, del Ministerio de la Abundancia, George Orwell menciona, había un ministerio que le llamaba el Ministerio de la Verdad. Ya saben ustedes lo que era el Ministerio de la Verdad. Lo mismo que hacían con la economía, con esto de la abundancia, pues con la verdad. Definían qué cosa era la verdad y qué no. Estaba el Ministerio de la Paz, estaba el Ministerio del Amor, que dice que el Ministerio del Amor estaba en un sótano y te torturaban para que tú sintieras, para que tú te obligaban, te metían electricidad para que tú sintieras lo que era el amor. Por eso digo que tiene su dote humorística, para no decir otra cosa, ¿no? Por supuesto. Entonces, este mundo orwelliano, en 1984 lo pinta Orwell. Ah, tenían un nuevo lenguaje también, me acuerdo ahora, recuerdo de la obra. Tienen su propio, o sea, tienen su propio lenguaje, su propia lengua, que le llaman la neolengua. Y entonces hay palabras en ese mundo, y miran la relación que tiene esto con nosotros, lo que hemos vivido, para que vean que no es un mundo loco, lo que nosotros nos ha tocado vivir por 62 años, ¿ok? Hay palabras, un departamento que solamente se encarga, ese departamento, exclusivamente en crear palabras nuevas. Y una de ellas es, por ejemplo, una palabra que ellos usan que se llama el doble piensa. El doble piensa, que ya yo creo que más o menos ustedes tienen una idea de qué se trata, quería decir que tú tenías que pensar dos veces lo que ibas a decir. O sea, comienza a censurarte tú mismo. Ese era el doble piensa, que era en el nueva lengua este, que era el idioma que ellos tenían, que era el idioma que había que hablar en ese mundo distópico. Que esto de Orwell, los Castro lo tomaron, pero de casi forma literal, porque de doble piensa y esta nueva lengua, nosotros podemos mencionar palabras que creamos nosotros, la situación coyuntural, el picadillo texturizado, la yuca beneficiada, no sé, el plátano microjet, picadillo enriquecido, módulo de aseo, yo no sé, ustedes me pueden aportar ahora si quieren aquí algunos. La croqueta de subproducto de ave, es un tema, es un neologismo cubano, croqueta de subproducto de ave. ¿Qué cosa es el subproducto de ave? Vaya usted a saber qué cosa es eso. El alimento tónico fortificante, son palabras que a ellos les gusta, a ellos les encanta. Hablar de arroz y frijoles y papa y yuca, porque bueno, eso mejor ni tocamos el tema, que eso no lo conoce nadie. Entonces te empiezan a inventar estos nuevos nombres como que están experimentando con todo. Les encanta el experimento. Esta es la neolengua de George Orwell, pero la nuestra. El básico, no básico y el dirigido. ¿Se acuerdan? Yo creo que todos los niños que vivimos en la época de los años 70, 80, que fue cuando desaparecieron los años 80, los juguetes en Cuba. Así les llamaban, para no llamarles juguetes. Entonces le decían básico, no básico y el dirigido. Los tres jugueticos que te tocaban al año. y están los que no son neologismos, pero son como eufemismo, que es para tapar, es un nombre que utilizan para tapar otra cosa, como el cuentapropista. ¿Qué cosa es cuentapropista? Si no, eso es para no llamarle propietario, porque entonces suena un poco capitalista, entonces te pongo el cuentapropista. Moneda libremente convertible. Eso para no decirle dólar, que es lo que es. No se puede decir dólar, porque entonces, tú sabes, nos van a acusar de nosotros. Imagínate el discurso que han llevado durante 62 años, ahora tirarlos por la borda, ¿no? Eso nunca. Entonces vamos a llamarle libremente convertible. Y así. Así que si usted tiene otro, me lo puede colaborar por acá, alguno de los neologismos cubanos. Pero bueno, el tema, que me voy siempre aquí con esta locura, ¿no?, de revoltillo, al tema. Ese es el título con el que Washington Post publica este editorial, para traerlo un poco aquí a votación, lo fuimos. Decía el editorial de Washington Post: no podemos descubrir los orígenes de la pandemia si la policía del pensamiento de China sigue vigilando a los científicos. Y sigue el artículo diciendo lo siguiente. Miren ustedes a dónde llega esto ahora. La esencia de la investigación científica es descubrir la verdad, hacer preguntas, buscar evidencias, desarrollar hipótesis, realizar experimentos y validar hallazgos. El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China prometió el jueves que China abordará la investigación sobre los orígenes del coronavirus con un espíritu abierto, transparente y responsable. Pero, ¿qué pasa si la investigación revela algo que los líderes de China no quieren escuchar o revelar? Esa es la pregunta que se hace en el Washington Post. Y sigue, dice: el sistema autoritario de China, dirigido por un partido de Estado que exige obediencia, no permite el libre flujo de ideas e información. Y luego acusa al régimen de China y a Xi Jinping de encubrir, dice así, la propagación del virus en las primeras semanas del brote en la ciudad de Wuhan. En la ciudad de Wuhan, que fue donde supuestamente hasta ahora se tiene el epicentro de dónde salió todo esto del virus. Y señala que, miren, una investigación de Associated Press publicada el 30 de diciembre sugiere fuertemente que China ha decidido imponer estrictos controles políticos sobre la investigación sobre el origen del virus. Y aquí es donde comienza a abrirse la polémica nuevamente, porque miren esto lo que dice el Washington Post. Dice: los científicos han dicho que el nuevo coronavirus probablemente se originó en la naturaleza con murciélagos u otro animal, tal vez pasando a través de un huésped intermedio antes de infectar a una persona. Si se encuentra la vía de desbordamiento, podría ayudar mucho a prepararse y prevenir una pandemia futura. Pero no se debe ignorar la posibilidad de que un accidente de laboratorio o una fuga inadvertida haya causado el brote del coronavirus. La composición genética del coronavirus es similar a una variante que se encuentra en los murciélagos. La investigación sobre los coronavirus de murciélagos estaba siendo realizada por el Instituto de Virología de Wuhan, que recogió muestras de una mina provincia de Yunnan en el 2012 y el 2013. A principios del 2012, dice que 6 mineros expuestos a murciélagos y heces de murciélagos fueron hospitalizados por una enfermedad similar a grave síndrome respiratorio agudo, y 3 de ellos murieron. El tema, amigos míos, para terminar con esto, es que un equipo de la Organización Mundial de la Salud ahora mismo ha comenzado ya una investigación dentro de China para saber la verdad sobre el origen del virus. Porque ahora miren ustedes la sospecha que vuelve a levantarse. Y el Washington Post cierra diciendo esto: que una investigación creíble de cómo comenzó la pandemia requerirá que China sea completamente abierta y transparente, incluso sobre el Instituto de Virología de Wuhan. La presencia de la policía del pensamiento de China, que supervisa la investigación científica, no augura nada bueno para esta investigación. Así que vamos a ver hasta dónde pueden llegar estos investigadores, pero aquí el tema es que nos sorprendió un poco, porque como ya les dije, esto era un tema casi vedado. Cada vez que alguien salía y volvía a cuestionarse de por qué no se investiga a China, sabiendo cómo funciona el régimen chino, pues siempre ponían el grito en el cielo, que eso no había que investigar más nada, que eso los científicos ya habían hablado, que además hay científicos que han hablado, pero de todos los temas. Yo he visto, he revisado muchos científicos que han dicho que no hay prueba, que se han llevado, el virus se ha llevado a laboratorios y que se ha probado que no hay ningún tipo de modificación genética, pero he escuchado otros que dicen que sí. Y ambos son científicos calificados, o sea, estoy hablando hasta premios Nobel. Pero bueno, el tema complicado aquí es saber si algún día se va a saber la verdad, cómo se va a exponer y qué consecuencias puede traer esto para China en caso de que así sea. La verdad es que China, los primeros momentos, esto sí es lo innegable, que los primeros momentos de la pandemia ocultó por mucho tiempo, quizás por meses, la existencia del coronavirus. Y cuando vino a declararlo, incluso la Organización Mundial de la Salud, que vino a declararlo pandemia, a mí me parece que era un poquito tarde, que fue febrero, marzo ya del año 2020. Pero bueno, vamos a ver cómo sigue. Vamos a seguir por acá con el programa y no vamos a seguir, por supuesto, que yo solo aquí hablando como un loco. Tenemos acá con nosotros a estos dos amigos que me acompañan hoy, como siempre. Primero que todo, nuestro productor general, el responsable de lo que pasa y no pasa en este programa, el gran Fuente Viñoli con nosotros. Y como ingeniero de sonido, hoy tenemos al gran amigo de Efraín García aquí con nosotros. Sí, señor, golpe más que merecido para nuestro gran amigo Efraín. Y recordarles a ustedes, quiero recordarles también que nos pueden llamar, si se pueden comunicar con nosotros al teléfono que tenemos acá, que es el 305-437-7118, si quiere hablarnos, de felicitarnos por el nuevo año, por supuesto que bienvenido. Si quiere hablar de alguno de los temas estos que estamos trayendo por acá, pues también bienvenido. Vamos a lo nuestro, vamos a nuestro tema, nuestro pan de cada día. No queremos, primero que todo, dejar de mencionar algo que ha vuelto a ocurrir, amigos míos, y se trata de otra muerte de otro cubano a manos de la policía política en Cuba. Otro cubano, además, de raza negra. Ojo con esto. Esto lo reportó el Servicio Jurídico Independiente Cubalex, una noticia que está en todas partes hoy, de cualquier forma. La víctima se llamaba Luis Alberto Sánchez Valdrá. Todo el mundo lo conocía en su barrio como Lilipi, le decían así. Una fuente cercana a este joven, Luis Alberto, a Lilipi, le dijo a Cubalex que él se encontraba en una cola, está explicándole cómo fue que ocurrió este asesinato prácticamente, lo mató el policía. Él estaba en una cola, llegó un policía, dice que discutieron, el policía lo empuja, él cae al piso y luego se golpea en la cabeza con la caída, pero inmediatamente el policía le empezó a dar golpes con un bastón. Lo tuvieron que llevar al hospital, por supuesto, en un estado bastante grave. Ahí estuvo un tiempo en el hospital y murió el sábado pasado. La publicación tiene fotos de este joven y dice, al pie de foto, dice: compartan, por favor, hoy en la ciudad de Pinar del Río, el joven que se ve en la foto, nombrado Luis Alberto y conocido como Lilipi, murió producto de un altercado con la policía. Y vuelvo acá, amigos míos, esto no es nuevo. Ni es un caso aislado tampoco. El 24 de marzo supimos de este año de Hansel Ernesto Hernández Galeano, un joven de 26 años que recibió un disparo en la espalda por parte de una policía en La Lima, en Guanabacoa, y el crimen lo denunció su tía. Después, 24 de marzo, hubo otro caso de otro joven también asesinado por la policía. Son muchos, esto no es nuevo, y este año, el 6 de julio, hubo otro caso también, y el 11 de agosto, el joven también, Roberto Jiménez del Sol, que sus familiares denunciaron que había muerto luego de ser golpeado en la prisión por la policía militar de la provincia de Matanzas. Vamos a hacer una pausa de noticias, vamos a venir con este tema, que me gustaría ahondar un poquito en él también, porque así es como ha recibido el régimen cubano, el régimen de los Castro, este 2021. Vamos a venir con ustedes también, si quieren hablar con nosotros, 305-437-7118. Vamos a una pausa de noticias aquí en el Revoltillo y ya regresamos.
Radio Martí, El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
El ingeniero Danilo Fuentes en los controles y este servidor Paul Sveir en la voz informativa. Les llevamos a continuación el boletín de noticias de esta hora. A 138 llega la lista de presos políticos en las cárceles cubanas, según una organización no gubernamental de derechos humanos y acción jurídica. Nuestra colega Ivette Pacheco ofrece los detalles en el siguiente reportaje.
Cuba cierra el mes de diciembre con 5 nuevos convictos de conciencia y un recrudecimiento de la represión, según un informe de la organización Cuban Prisoner Defender, que tiene su sede en España. Radio Martí conversó con su presidente, el abogado Javier Larrondo.
Estos 5 son Luis Robles Elizástegui, Alberto Aguilar Acosta, Aneski Jiménez Ardit, Roberto Pérez Rodríguez y Virgilio Mantilla Arango.
Mientras, otros 2 salen de prisión.
Han cumplido íntegramente sus condenas este mes de diciembre 2 presos políticos, Walfrido Rodríguez Piloto y Elio Juan Arencibia Dreque, que salen de la lista.
Según el informe, Silverio Portal Contreras, un preso político que ha sido defendido por las Naciones Unidas y organizaciones como Amnistía Internacional, recibió licencia extrapenal por haber sido desahuciada su salud debido a las torturas recibidas en la prisión. El documento continúa diciendo que han pasado a la lista de condenados de conciencia por medidas de limitación de libertad domiciliar con o sin trabajo forzado, pero todos bajo amenazas. Los condenados: Marta Sánchez González, Juan Galván Hernández, Aurelio Andrés González Blanco y Roilán Álvarez Rensoler.
También tenemos constancia de que se encuentran en huelga de hambre Adrián Curneaus Stevens, Tony Alberto Salazar de Ulofeo y Manuel Santana Vega, del movimiento Opositores por una Nueva República.
El informe de Prisoner Defender menciona además la vigilancia a que han sido sometidos los integrantes del movimiento San Isidro en las últimas semanas de 2020.
Incluso la Coalition for Women in Journalism ha tenido que defender este año al menos a 3 mujeres periodistas hostigadas y reprimidas. La última, Luz Escobar, ha sido impedida de salir de su casa como si estuviera presa.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y el domingo el cardenal de Nicaragua, Leopoldo Brenes, hizo un llamado a los fieles católicos a la reconciliación y a la no violencia en un año electoral en medio de la crisis sociopolítica que se vive en el país centroamericano desde el año 2018. Escuchemos el informe que llega desde Managua.
En noviembre de este año 2021 hay elecciones presidenciales y parlamentarias en Nicaragua, un país donde la mayoría de sus habitantes en abril del año 2018 se levantaron contra el régimen de Daniel Ortega, quien gobierna a través de la reelección, que es prohibida en la Constitución de la República y bajo procesos electorales fraudulentos. Pero además, en diciembre del año 2020, Daniel Ortega mandó a aprobar leyes donde sus oponentes políticos quedan inhibidos de participar. El cardenal José Leopoldo Brenes, presidente de la Conferencia Episcopal de Nicaragua, llamó este domingo a los nicaragüenses a poner cada uno el elemento del perdón y la reconciliación en este proceso electoral.
Y en este año, ojalá que no sea tan difícil, un año santo de un proceso electoral, todos nosotros como católicos podamos poner el elemento de la reconciliación y de la no violencia, y que todos, de nuestras autoridades gubernamentales, nuestros ministros, nuestros líderes sociales, nuestros líderes políticos, puedan escuchar todo lo que el Santo Padre nos está diciendo, de manera especial en esa carta y en ese capítulo de Fratelli Tutti dedicado a la vida política, que tiene su compromiso con el bien común. Allí nos podemos iluminar para todo este año.
Este fue un servicio informativo desde Managua, Nicaragua, para Noticias de Radio y Televisión Martí.
Y por otra parte, la Fuerza Marítima de la Guardia Revolucionaria iraní se apoderó este lunes de un petrolero de bandera surcoreana en el Golfo Pérsico. El petrolero fue incautado por provocar contaminación ambiental y química y llevado a puerto iraní de Bandar Abbas, según informó la Guardia Revolucionaria en su página oficial. El barco transportaba 7.200 toneladas de productos químicos y petróleos. El incidente ocurrió en el Estrecho de Hormuz, que separa a Irán de la península arábiga. Mis amigos, nos volvemos a encontrar dentro de 25 minutos para el próximo boletín informativo de la hora. Sigan con el revoltillo.
Aquí estamos de regreso ya en el revoltillo. Primero, antes de continuar con el programa, quiero agradecerles a todos los que están conectados con nosotros a través de la radio en Cuba, en cualquier lugar del mundo también que nos esté escuchando por cualquier vía a través de nuestra página de Radio Televisión Martí. Pues muchísimas gracias también a los que están conectados a través de la red social de Facebook. Aquí tengo también unas cuantas personas ya también conectadas y todos escribiéndome de forma desaforada y me gusta muchísimo, les agradezco mucho. Carmen Pérez Pérez nos está escribiendo también, María Mercedes Quintana, Guillermo Fundora, nuestro gran amigo Leoniste Carbonel desde Ciudad de Ávila, que me dice que está tratando de entrar también al programa para conversar con nosotros, el amigo Bocur, que también está por ahí, todos, está Fran Valdés, todos están conectados, les doy las gracias por supuesto. Y bueno, antes de continuar y ir con las llamadas, porque sé que tengo algunas personas conectadas, quiero terminar con este tema que, con el que me fui, y es que, bueno, se ha reportado la muerte, el asesinato, literalmente, hay que llamarlo como es, de otro joven cubano de manos de la policía, esta vez en Pinar del Río. Este joven, Luis Alberto Lilipi, como le llamaban en el barrio, y lo ha publicado esta página Cuba Lex, en la cual dice que se encontraba en la cola, como dije. Llegó un policía, discutieron, le dio un empujón, cayó en la acera, se dio un golpe en la cabeza, pero luego lo golpeó con la famosa tonfa esta que usan los policías y se lo llevaron para el hospital grave, estuvo unos días y murió el sábado. Y lo más importante acá, amigos míos, independientemente, esto no es nuevo. Esto no es nuevo y el año este que pasó, tenemos registros de muertes. Recordemos el 24 de marzo se dio la noticia de Hansel Ernesto Hernández Galeano, un joven de 26 años que recibió un disparo por la espalda de parte de un agente de la policía, por parte de un agente de la policía de La Lima en Guanabacoa. Ocurrió eso, el crimen lo denunció su tía, que dijo: pido justicia, y dijo que lo habían cometido dos oficiales también de la policía que operaban en esa vecindad. Explicó que Hansel había recibido un balazo por la espalda, cerca del riñón izquierdo, dio los datos de cómo había sido todo también, que le salió por la parte derecha del pecho. La narración un poco rara, aparentemente parece lo que habíamos dicho en esa época, que tenía que haber estado en el piso o algo así, ¿no? Para que tuviera ese recorrido, ¿no? Entrarle por un riñón y salirle por el pecho. Bueno, pues eso fue el 24 de marzo, el 6 de julio, salió a la luz pública que la policía de San Cristóbal en Artemisa había matado también a Yamisel Díaz Hernández, un joven de 32 años, lo mataron también con un disparo, en un país donde no se le está permitido al ciudadano portar armas, está completamente prohibido. Bueno, pues la policía sí tiene armas y la usa, miren ustedes, díganme cómo se llama esto. Eso fue el 6 de julio de este año. Pero el 11 de agosto también otro joven, Roberto Jiménez del Sol, sus familiares denunciaron que había muerto luego de ser golpeados en una prisión por la policía militar de la provincia de Matanzas. Dunieski Gutiérrez, que parece que un familiar de él, publicó en su página de Facebook, dijo lo siguiente: hoy mi familia se viste de luto, se viste de luto por el asesinato de un familiar nuestro en la unidad militar de prevención, donde fue asesinado brutalmente a manos de la policía cubana, donde fue tratado como un asesino en serie y maltratado hasta proporcionarle la muerte. Y en este caso, el de Roberto Jiménez, porque ya ustedes saben cómo van a ocurrir las cosas, cada vez que sale esta noticia con el joven este de Pinar del Río, saben lo que va a pasar ahora. Ahora cuando si sacan un reporte, si hablan de él, era un delincuente, un violador, pues con antecedentes penales que ya ustedes saben, la neoinquisición, como se le dice a eso. Pero bueno, pero miren el caso de Roberto Jiménez, este otro joven que murió también el 11 de agosto. Este joven, según dijo incluso Dunieski Gutiérrez, que aunque no dice el parentesco que tiene, cuando dijo que sus familiares estaban de luto, pues es familia de él también, dijo esto: hoy mi familia, bueno, se viste de lujo, pero agrega que Roberto Jiménez había sido una persona intachable, que había pertenecido a la juventud y al Partido Comunista, dice literalmente, un revolucionario, y hoy esas mismas personas del régimen no les interesó todo el currículum de Roberto y lo mataron a golpes. Él mostró fotos de su familiar fallecido, donde se ven claramente moretones y contusiones en el rostro y en otros lugares producto de la golpiza, y escribe debajo de la foto, dice: miren el rostro como prueba de los golpes que le dieron. ¿Hasta cuándo Cuba seguirá matando a sus hijos o forzándolos a emigrar? No se va a quedar esto así, dice él también, porque es una familia dolida la que se le entregó su hijo muerto, y eso no es justo. Uno ignora los problemas del país. Esto es lo que pasa, no se respeta a los ciudadanos y se ven estos hechos donde ahora terminamos llorando y perdiendo un padre de buena familia que dejó hijos. Miren ustedes, a raíz de esa muerte, Ariel Ruiz Urquiola, el joven científico cubano, que como ustedes saben, activista por los derechos humanos, dijo que el fallecido era hermano consanguíneo de su hermano de lucha, el cubano suizo Julio Pérez, y Ariel Ruiz Urquiola escribió lo siguiente, dijo: Julio está destrozado, hablando de su amigo Julio Pérez, está destrozado, Cuba está destrozándose, las vidas de cubanos negros no importan para la dictadura y sus secuaces. Ah, porque ojo, y esto también es importante, es significativo, todos estos casos que les he dicho son de cubanos, pero todos de la raza negra, ¿okay? Esos son los que está matando la policía en Cuba. Miren ustedes, y así pasó el régimen de los Castros este año 2021. Esa fue la noticia del sábado, amigos míos. Otra muerte, otro asesinato de la policía política en Cuba. Así están. Vámonos con la llamada, que tenemos amigos esperando en la línea. Y vámonos con el primero.
Aquí tenemos, ¿a
quién tenemos en la línea? ¿Quién está hablando en inglés ahí? Adelante. No habla, está hablando en inglés. Eso es un peligro. Me parece que es la voz de nuestro amigo Bocú. Vamos a dejarlo que estar con nosotros. Vamos a seguir, nuestro amigo Leonid también está tratando de comunicarse con nosotros desde Ciudad de Ávila. Vamos a ver si podemos hablar con él para que nos dé noticias de qué es lo que está pasando por allá por Cuba en este 2021 ya que acaba de comenzar. Miren esta otra, amigo, ¿está Bocur en la línea? Adelante, Bocur, te escuchamos.
Felicidades a toda gente que me aprecian y que me quieren. Y feliz año nuevo para todos ustedes. Llamé para felicitarlo por el nuevo año y vamos a ver si este año todo cambia, brother, porque esto está que apéate y chúpate el cabo.
Sí, vamos a ver, la lucha continúa, como decía aquella canción. Tenemos que seguir acá a nuestro amigo Bocur. Por supuesto que hay nuevas por Cuba todos los días, hay que seguir haciendo el seguimiento, ver lo que está pasando, ver las reacciones y seguir denunciando, que yo creo que debe ser la función nuestra también, y hacer que lo que está pasando dentro de Cuba principalmente. Ayer tuve una conversación con un amigo también de acá del programa en la noche y conversamos bastante largo rato. Y yo le dije que una de las cosas más importantes para nosotros es por lo menos que lo que ocurra dentro de Cuba, sea con quien sea, el movimiento San Isidro, lo que estén haciendo cosas, lo más importante es que tenga eco en el mundo entero, que eso es lo que le preocupa y eso es lo que le duele al régimen y lo que le duele a los Castro. Y esa debe ser la misión de nosotros por lo menos.
Así es, papá, así es. Mi canal creo que va a tener un poquito más de movimiento. ¿Sí? Movimiento en este.
Sí. En ese asunto, en ese tema.
Oye, Sí, en este tema va a haber más, un poquito más de movimiento, porque el problema es que este año he tenido que pedir mucha ayuda para poderlo echar a andar y creo que ya tengo más ayuda en esa cosa. So, ya ustedes saben, los quiero a todos y iba a decirle algo y otra cosa, pero se me enredó aquí.
Es que te pusiste a hablar en inglés. Yo sé, cuando empiezas a tirar por FM, tú como que te descontrolas y te escuchamos ahí. No, mi amigo, Goku, gracias.
El problema es el siguiente, sí, ese mismo es que cuando el cerebro se me atrofia. Bueno, anyway, no. Los quiero a todos. Oh. Feliz año nuevo.
Igual, mi hermano. Ahí está un partido. Gracias, un gran cubano también. Ahí está nuestro amigo Bocur, que tiene ese programa que se llama Un Ratico con Bocur. Lo pueden buscar ahí en las redes sociales, en YouTube principalmente lo está lanzando. Miren esta otra cosa, así comenzó, así recibió el cubano el nuevo año en Cuba, amigos. 62 años después de que este personaje, Fidel Castro, tuviera el descaro, porque esto no tiene otro, no lo puedo adjetivar de otra forma, de pararse a decir esto. Esto lo dijo Fidel Castro, escuchen lo que le voy a leer acá. El 18 de mayo del año 1967. Hay una página, y les digo esto por si tienen la paciencia y les gusta un poco jugar con el sarcasmo histórico, les gusta reírse de cierta forma, pues tienen que acudir a esta página. Pero al mismo tiempo dicen que hay que estudiar un poco el pasado para entender el presente, ¿no? Hay una página en internet, es una página oficialista del régimen de los Castro, que se llama cuba.cu, y ahí buscan ustedes discursos de Fidel Castro, y yo no sé si están absolutamente todos los discursos de Fidel Castro, no creo que estén todos, de hecho he buscado algunos específicamente y no los encuentro, pero les digo algo, tienen cientos de discursos y lo tienen organizado cronológicamente, ahí están por fecha, cientos de discursos de Fidel Castro, desde el mismísimo primer discurso de 1959 hasta el último que publicaron, que fue el de, bueno, dice aquí, Reflexiones del compañero Fidel, del 22 de febrero del año 2008. Ahí están todos los discursos de Fidel Castro. Lo transcriben no solo en español, escuchen esto, por eso le digo que esto es, de cierta forma tiene su gracia, en inglés, en francés, en español, en alemán, en ruso y hasta en árabe. Es un discurso, están kilométricos, algunos tienen páginas para escribir, para hacer un libro, fíjense. Es un discurso de Fidel Castro en árabe, y no es juego, búsquenlo para que ustedes vean, cuba.cu, y escriben discurso de Fidel Castro para que se den lujo escuchando estas barbaridades. Bueno, pero aquí se pueden dar lujo, como ya dije, descubriendo la gran estafa que ha sido este proceso de 62 años. Escuchen lo que dijo Fidel Castro en el discurso pronunciado en la clausura del Tercer Congreso Nacional de la ANAP, en el Instituto Tecnológico Rubén Martínez Villena. Esto fue, repito aquí por tercera vez, 18 de mayo del año 1967. Dice Fidel Castro, escuchen esto, abro comillas, llegará el día en que las frutas, los vegetales, hasta la leche se distribuirá gratuitamente a todo el mundo. Es que nosotros sabemos lo que estamos haciendo y nosotros sabemos cuáles van a ser los niveles de producción de este país dentro de algunos años. Sabemos cuántas vacas se están inseminando, sabemos cuántas terneras están naciendo, sabemos cuánta leche da una ternera del primer cruce del Holstein de Buff, y podemos hacer cálculos. Y sabemos la cantidad de leche que se va a producir como las cantidades de frutas que se van a producir. Sabemos cuántas matas de café estamos sembrando. Llegará un momento, señores, llegará un momento en que podamos decirle también al pueblo, el café que quieran, vayan a buscarlo al mercado gratuitamente. Cierro comillas. Ese fue el discurso de Fidel Castro ese 18 de mayo del año 1967. El café que quieran, vayan a buscarlo al mercado gratuitamente. Esa es la promesa que él dijo. Y llegará el día en que las frutas, los vegetales, hasta la leche, se distribuirá gratuitamente a toda la población, a todo el mundo. Esas son así, señores. Esa, miren esto. Esto es una cosa del año 67, pero eso lo repitió constantemente. O sea, esto era una cosa, esta es la manía de él, de decir y decir, y vamos a hablar lo que nos dé la gana, que aquí lo más importante es decir, después nos arreglamos a ver cómo, como él dijo, no era vencer, era convencer.
Es en la agricultura donde están nuestras posibilidades inmediatas. Es en la agricultura donde los frutos se van a ver más pronto. Hay que decir que este año se han hecho ya las primeras exportaciones de carne. Es sorpresa para los imperialistas.
Es sorpresa para los imperialistas porque era la obsesión, fíjense lo aquello de Che Guevara, que no, que en el 80 los, eso ni los Estados Unidos iban a tener el producto interno, es la comparación constante con el imperialismo para ganarle. Bueno, aquí dice qué sorpresa, él puso a temblar al imperialismo con esta cosa, con un, dice que asomó la cabeza por Europa una vaca, y aquí sigue.
Apenas asomó un toro la cabeza por Europa, empezaron a llover solicitudes, porque la carne es un artículo que tiene tanta demanda que se puede llamar el oro rojo. Ustedes saben que hay el oro negro, el petróleo. Pues la carne es el oro rojo, con el cual se puede, tiene mercado asegurado. Es otro de los renglones. Y el desarrollo de la ganadería va parejo con el desarrollo de el azúcar. Pero les voy a decir otra cosa. Saben que ya estamos exportando huevos. ¿Qué les parece? Otra noticia.
Oye, ahí están los aplausos. Ya estamos exportando huevos y la carne y el café va a estar gratis y entonces todo, o sea, la leche se va a distribuir gratuitamente a todo el mundo. Esos son los discursos de Fidel Castro de los años 60. Esas promesas, esas cosas. Ahora miren ustedes. Miren esto que se ha hecho viral este fin de semana, 62 años después. Un titular que tengo aquí delante de mí que dice así, cubano gasta casi la mitad de su salario en salida familiar, donde comieron pizzas y helados en establecimientos estatales. Ese es el titular de esta nota que la publica un padre de familia. Su nombre es Joel Real Alcántara. Él narró su experiencia, él lo puso en su página de Facebook, tuvo el valor de hacerlo. Dice que este sábado, el pasado 2 de enero, él salió con su esposa y sus tres hijos para visitar una pizzería del Estado y la heladería Copelia, y luego pues tomar el ómnibus de regreso para su casa. Él dice, soy un padre de familia, tengo tres hijos. Esto lo estoy leyendo acá porque fue su lo que narró él en la página de Facebook. Dice, soy un padre de familia, tengo tres hijos de 9, 8 y el menor que tiene 4 años. Ayer fue el cumpleaños de uno de ellos y me pidió comer pizza y espagueti. Aclara que es uno de los millones de cubanos que tienen al mismo tiempo el famoso salario mínimo, aún en el supuesto aumento salarial este que ellos han estipulado para empezar el año. Y este que acaba de entrar en vigor, precisamente ese salario mínimo, ¿no? Y entonces dice que primero fueron a la pizzería del Estado, donde antes de la modificación del salario, una pizza napolitana ahí y un espagueti costaban 12 pesos. Pedía una pizza, pedía un espagueti, eran 24 pesos. Ahora aumentaron el precio a 50 pesos y cada espagueti. Y el vaso de jugo a 35 pesos. Esto lo están ahorrando hoy. Saque su cuenta, dice, somos una familia de 5 personas, consumimos una pizza, un espagueti y un jugo cada uno. Costó 500 pesos en pizzas y espaguetis y 135 pesos en jugos. ¿Ok? Y como les quedaba cerca, decidieron ir. Uno de los niños le dijo, papá, yo quiero comer helado y el Copelia está ahí. Y él dijo, pues vámonos a comer helado también. Agrega, dice él, pedimos una ensalada para cada uno y un jimagua. Estos últimos subieron a 14 pesos, los famosos jimaguas. Pero para sorpresa también subieron las ensaladas de 7.50 a 35 pesos. Un total de 205 pesos en helado. Para rematar la jornada, dice, decidieron tomar un ómnibus que los llevara de vuelta a casa. La tercera sorpresa del día fue que cuando subieron a la guagua, se enteraron de que ahora los niños también tienen que pagar como si fueran un adulto, lo que sumó otros 10 pesos a todo el presupuesto que ellos estaban haciendo. Sumamos, dice, 635 más 205 más 10 son 850 pesos. Estamos a inicio de mes y estoy pensando si podré sacar la cuota de mandados de enero y pagar la corriente con los restantes 1,240 pesos de mi salario. Además, no podré salir con mi esposa el 26 de enero, que es su cumpleaños. Esta, amigos míos, es la realidad de hoy, 62 años después de que un personaje, un tipo como Fidel Castro, se parara y dijera que esa era una revolución de los humildes, por los humildes y para los humildes.
Orgulloso de defender esta revolución de los humildes, por los humildes y para los humildes.
Ahí está. Es una revolución de los humildes, por los humildes y para los humildes. Miren ustedes la situación. Así abrió este 2021 para muchos cubanos, millones de cubanos. Esto no es un caso sui generis ni nada por el estilo. Millones de cubanos con esta situación. ¿Qué va a hacer este hombre que salió con sus tres hijos? Un trabajador cubano, a, por lo menos a satisfacer el día del cumpleaños de uno de sus hijos. Mire la preocupación que tiene este joven, este hombre, a principios de mes. Estos son los humildes. Ahora pregúntese, ¿dónde pasaron el fin de año los miembros de la Casa Real? Pregúntese, ¿dónde pasaron el fin de año la familia Castro Espín? Digo los Castro Espín porque los Castro Rus, según tengo entendido, ya no viven todos en Cuba, así que ya esos tienen su destino de millonarios en otros lares. Los que están desbancando literalmente las arcas y explotando todavía el pueblo cubano, pidiéndole más sacrificios, aguanten un poquito más, son los Castro Espín. Y ahora pregúntese, ¿dónde pasaron el fin de año? Que probablemente aún no hayan regresado, estén durmiendo la resaca todavía. Esta experiencia contada por Joel Real Alcántara, amigo mío, que él ha narrado su experiencia en su página oficial, ha tenido el valor de hacerlo, se lo agradecemos tremendamente. Esta es la experiencia de cientos de cubanos hoy. Y esos son los precios de Copelia y de las pizzerías del régimen. No quiero contarle la cuota del pan, que de 0.5 centavos de octava ya subió a un peso, 20 veces el valor y la calidad. No les cuento, que no lo digo yo, hay un periodista oficialista, José Morales, de Juventud Rebelde, que también publicó una foto y dijo que era un abuso total lo que habían hecho. Una foto, tuvo el valor de hacerlo en su página de Facebook. Esa es la realidad de hoy, de nuestro pueblo, amigos míos. Y lo que nos queda a nosotros es pues seguir buscando el camino de lo que necesitamos, que es la definitiva libertad de Cuba. Aquí están todos, mi amigo Humbertico Mesa, que está comentándome, Hugo Álvarez también. Pero ya llegamos al final de este primer programa y nos tenemos que despedir. Les agradezco a todos la atención de haber estado con nosotros acá. Vamos a refrescar un poquito, vamos a hablarle de que hoy, un día como hoy, un 4 de enero del año 2010, la música de Latinoamérica se ve de luto con la muerte de este argentino cantante, autor de baladas románticas y música rock y pop en español. Estoy hablando de Roberto Sánchez, más conocido con el seudónimo de Sandro, amigo mío. Y vamos a escuchar este fragmento de este tema, Voy a abrazarme a tus pies.
Como lo hice aquel día, cuando abrazado a tus pies, te dije que te quería. Tantas cosas han pasado, que mi amor se fue muriendo, y por eso, vida mía, que me dejes voy pidiendo. Voy a abrazarme a tus pies para pedir que me dejes. Si no te alcanza mi amor, vida mía, no te quejes.
Ahí está, mis amigos, el gran Sandro. Gracias a todos, gracias Humbertico por el comentario, gracias a Hugo, gracias a todos los amigos conectados, a ustedes. Gracias a nuestro gran ingeniero de sonido por el buen trabajo de hoy y de siempre. Gran Efraín con nosotros. Y a ustedes, amigos míos, recuerde que estamos en el año de la descastronización de Cuba, muy importante. Y nos despedimos. Como siempre les digo, recuerden que yo soy Tony Benítez y ustedes... ¡No, digo, Cuba!